Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hola a los chicos y a las chicas de sexto y séptimo grado. Acá estamos en Radio Escuela, seguimos educando, ¿eh? Esta semana agarramos el auto y nos fuimos de viaje con nuestra profesora Julia Parodi y estuvimos viajando a través de distintos lugares, escuchando los animales, hablando de la flora y la fauna de todo nuestro país, ¿eh? Escuchando y conociendo cómo son los ambientes que habitamos. Estuvimos en el Chaco, en la Puna, en la Patagonia, conociendo nuestro país y las distintas regiones, porque nos estamos preguntando cómo son los ambientes que habitan nuestro país. ¿Cómo estás, Juli Parodi?
Bien, ¿vos cómo estás, Ana?
Muy bien, muy contenta, me encanta viajar por el país.
Bueno, qué bueno que te guste eso, porque vamos a seguir viajando y nos vamos a preguntar cómo vive un pastizal. Antes de hacerlo, les recordamos que nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos que usar el barbijo, que tenemos que usarlo bien, cubriendo desde nariz hasta mentón, que tenemos que estar en lugares ventilados. Estamos en el auto viajando, pero ventanillas
bajas,
para que circule,
claro,
¿no?
Tal cual.
Nos vamos lavando las manos cada vez que podemos, digo, si tocamos cosas, bueno, antes de tocarnos la cara siempre nos lavamos las manos. Y también les recordamos que pueden escuchar los programas anteriores,
claro,
si necesitan, si algunos se perdieron o quieren estudiar algo, pueden entrar a la página de Radio Nacional y también la página de Educar, ¿no?
Así es. Y también, si tienen ganas de compartir pensamientos, cosas, opiniones, nos pueden dejar un mensaje en nuestro WhatsApp, que es el 116-679-8209. Bueno, creo que estamos listas.
Listas,
profe.
¿Arrancamos?
Vamos, arranquemos.
Bueno, entonces hoy nos vamos a preguntar cómo vive un pastizal. Y vamos a conocer el pastizal pampeano. Vamos a ir al centro de nuestro país. Vamos a ir a las provincias de Buenos Aires, al nordeste de La Pampa, al sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Ahí vamos a encontrar el pastizal pampeano. ¿Y por qué se llama pastizal pampeano? Bueno, porque hay un predominio de pastos. Vamos a encontrar mucho pasto y se extiende en la región pampeana, por eso pastizal pampeano. ¿Sí? Así que vamos a ir conociendo distintas cuestiones que tienen que ver con este pastizal. Vamos a conocer el clima, vamos a conocer el relieve, vamos a conocer los animales y la flora que habitan en él. ¿Sí?
Muy bien, buenísimo. Bueno, ¿y qué te parece si para ir metiéndonos, para ir adentrándonos en esta pampa, vamos a compartir un fragmento del programa Nuestro Mapa, la llanura chaco-pampeana? Es un programa de Canal Encuentro.
Se trata de una zona con un clima que varía de tropical semiárido en el oeste a tropical húmedo en el este, y donde la temperatura puede ascender a 40 grados centígrados o más en una hora, si sopla viento norte, incluso en invierno. Esta llanura sin relieves ni grandes vistas, pero con lluvias intensas, no les causó una gran impresión a los primeros turistas que la visitaron hace más de 100 años.
Ahí tenemos la llanura, ¿no?
La llanura, la llanura pampeana.
Parece que nunca termina.
Sí. Bueno, y que, ¿sabes lo que decían? Que bueno, que las decíamos al sur de Córdoba, bueno, que empezaron a encontrar las sierras, era como, bueno,
por
terminó
fin
este camino. Bueno, y que hay muchos relatos, ¿no? De los primeros viajeros, ¿no? De, bueno, qué pasaba en esas pampas, qué pasaba, digo, con encontrar una casa cada tanto. Y bueno, hay un montón de ahí para descubrir sobre los primeros viajeros de nuestro país.
Bueno, y vamos a otro fragmento, a ver qué dice.
La llanura chacopampeana no se caracteriza por su altura. Sus elevaciones apenas logran llegar a los 200 metros sobre el nivel del mar. Porque si bien los procesos tectónicos recientes generaron cordones montañosos en el oeste de la Argentina, no influyeron mucho en esta enorme superficie. En cambio, durante los últimos 500 millones de años, la llanura se fue hundiendo y rellenando con sedimentos que se ocultan hasta 6 kilómetros bajo la superficie. Hoy, esos sedimentos nos cuentan la historia de lo que pasó en esta enorme región del país desde tiempos muy remotos. Por ejemplo, las características del subsuelo nos indican que la región en algunas ocasiones, a lo largo de su historia geológica, estuvo tan deprimida que fue invadida por el mar, en lo que se denomina transgresiones marinas, es decir, ingresos del mar en zonas terrestres.
¡Wow! ¡Wow!
Ahí cuánto el suelo nos puede contar de nuestra historia, ¿no? Así del pasado. Que mirá vos. Y cómo, digo, bueno, y que se encuentran fósiles marinos y que eso también permite saber, bueno, que había mar.
En o algún sea, momento en la Pampa.
El mar nos
mar.
Invadió.
500 millones de años pasaron casi.
¿Escuchamos un poco más?
Dale.
Todos los ríos cumplen rigurosamente la ley de la gravedad y fluyen desde las zonas más altas hasta las zonas más bajas. Pero cuando hay muy poca pendiente, como en la zona del río Salado, los ríos generan cambios bruscos de dirección, buscando la mayor pendiente y formando a su paso lechos poco profundos en forma de medialuna, llamados meandros. A veces, el meandro termina cortando su propio cauce y generando un fenómeno muy característico del Chaco, los meandros abandonados. Con la llegada de los veranos y las lluvias, las crecientes aumentan y los ríos del Chaco cambian otra vez de curso, generando nuevos lechos abandonados. Y entonces, la historia de estos locos ríos vuelve a empezar.
Bueno, tenían que encontrar por dónde fluir estos ríos, ¿no? Claro. Y lo van buscando a su manera, por eso los ríos locos, porque tienen unos dibujos que si los podemos ver con imágenes, ¿no? Satelitales, o tenemos esa posibilidad de buscarlos, bueno, van a ver que hacen unos dibujos que están buenísimos.
Unos bien serpenteantes, ¿no? Buscando ahí llegar al mar también.
Sí, y bueno, claro. Y otra de las cosas que se preguntaban los viajeros era, che, ¿dónde hay una sombra? ¿Dónde encuentro un árbol? Vamos a escuchar un poco sobre eso.
A ver.
Al este de la llanura se encuentran bosques naturales de tala y al oeste los bosques de Caldén. Pero en el medio, los árboles solo comienzan a aparecer hacia el norte, donde la llanura pampeana da lugar a la chaqueña. Ante esta llamativa ausencia, muchos se preguntaron por qué los árboles no aparecen hacia el sur, donde el clima es templado y óptimo para su crecimiento. Y si bien hay quienes sostienen que las densas raíces de los pajonales impiden el crecimiento de las semillas traídas por el viento, o que el paisaje pampeano todavía es muy joven para esperar el surgimiento de los bosques, la realidad es simple y muestran un inexplicable suelo donde los árboles aún hoy se hacen esperar.
¡Qué misterio!
Vamos a tener que andar para encontrar un poco de sombra, ¿no?
Claro, bueno, eso que dicen, la pampa tiene el ombú dicen que es un arbusto también, ¿no? Que no es un árbol propiamente dicho.
Bueno, y ahí vamos a... Estuvimos conociendo un poquito ahí, tratando de entender esto de qué pasa con la flora. Vamos ahora a escuchar algo que nos va a hacer pensar en la fauna.
Ajá.
Y cómo se relacionan entre sí. Bueno, les vamos a decir una cosa. ¿Vamos a agarrar algo para anotar?
Sí, sacamos la cartuchera, un poco de papel, un lápiz. Siéntense.
Y la tarea va a ser la siguiente. Vos también, Ana, ¿eh?
Yo también.
Prestar atención a qué animales menciona este fragmento. Uh-huh. ¿Qué ¿animales? Vínculos hay entre estos animales? ¿Qué pasa con el vínculo entre sí y con el ambiente?
A ver
si lo podemos tratar de relacionar con lo que estuvimos viendo esta semana. ¿Te parece?
Bueno, entonces a escuchar muy atentamente, tomar nota. Y vamos a escuchar un fragmento de Flora y Fauna, Espinal y Pastizal, de Canal Encuentro. Y vamos a conocer ahí nuevos animales y qué tienen en común.
Algunos insectos forman verdaderas metrópolis en el Espinal. Las hormigas cortadoras fueron los primeros agricultores del planeta. Una colonia recoge tanta cantidad de plantas como la que come una vaca en su área de proximidad. Aunque cortan hojas, no se las comen. Apenas beben su savia para llegar al hormiguero. Allí las depositan en su huerto subterráneo para producir alimento. Cultivan una comunidad de hongos, los únicos organismos capaces de transformar la pulpa en nutrientes para la reina y las larvas. La vida en la colonia depende de la honguera, el centro de energía de esta sociedad altamente organizada. En el subsuelo húmedo y oscuro, las cortadoras cultivan jardines libres de pestes e infecciones, gracias a los antibióticos que ellas mismas segregan. Una colonia en desarrollo transforma su entorno a lo largo de toda su vida. Al movilizar toneladas de tierra, incorpora nutrientes al suelo, mejora su textura y favorece la germinación de ciertas plantas. Las garzas son las aves continentales más abundantes del mundo. Pescan hace millones de años. Sus antepasados medían 3 veces su tamaño actual. Las garzas comparten su hábitat con el chajá, un ave que come plantas y no compite con la pesca. El chajá es un pariente de los patos que aprovecha los bañados para anidar y alimentarse. suele formar parejas que conserva para toda la vida. Es robusto, pero una vez que logra despegar, se mantiene en el aire como un planeador. El chajá es de las pocas aves del bañado que come hierbas. Por eso, en épocas de sequía, cuando muchos humedales tienden a desaparecer, se desplaza hacia la llanura. Las chances del pastizal mejoran con el ñandú, uno de los pobladores más legendarios de esta región. Es un amigo natural de las pasturas. Come sin arrancar la hierba y ayuda a mantenerla. El ñandú tiene un andar liviano que nunca daña los suelos. Este gran caminador pampeano prefiere las plantas nativas. Ingiere y dispersa las semillas en lugares donde no crecerían sin su ayuda. Aunque son herbívoros, no desprecian insectos ni pequeños vertebrados. Y así limpian los campos y controlan las plagas. Las vizcachas salen con la caída del sol y raramente se alejan de su madriguera. Estos típicos roedores de la pampa viven en colonias de 50 individuos o más. Construyen sus madrigueras con galerías subterráneas conectadas a varias entradas que disimulan entre piedras o palos. Pueden vivir en la misma vizcachera por muchas generaciones. Comen hierbas y así limpian el terreno a su alrededor. Con el pasto corto es más fácil avistar a los predadores, especialmente al zorro, que en tiempos de cría siempre está al acecho. El zorro come de todo, desde roedores y anfibios hasta insectos y pequeños mamíferos. Pero cuando el hábitat se modifica, las especies silvestres tienden a desaparecer. Por eso, para sobrevivir, sale a cazar lo que encuentra, o animales domésticos. Así el zorro se generó una muy mala fama. Siempre que puede, deja marcas en su territorio. Es su manera de advertir a otros zorros que ese lugar ya tiene dueño.
Atención.
No, anoté de todo, me pareció súper interesante, ¿sí? Todo lo que nos contó. Lo de las hormigas cortadoras no lo puedo creer. Cortan la misma cantidad de vegetal que lo que se come una vaca. Uno no se lo puede imaginar y tienen esos enormes hormigueros donde cultivan un hongo.
Bien.
Que le da alimento a la reina.
Muy bien.
Oh, no, anoté de todo.
Por ahí pudimos encontrar un montón de cadenas alimentarias, un montón de cadenas tróficas, y encontramos que el zorro es un consumidor terciario que está ahí y puede comer lo que sea.
Lo que sea.
Bueno, muy bien. Espero que hayan anotado todos los animales que mencionaron.
También, sí, la garza, el chajá, que vive en pareja para toda la vida.
Bueno, y una de las características de esta zona, sí, y que seguramente los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado lo también lo estudiaron cuando estudiaron historia y pensaron en el modelo agroexportador, es que la pampa húmeda se caracteriza por ser la región con más desarrollo económico de nuestro país. ¿Por qué? Porque tiene un clima y un suelo que es propicio para el desarrollo agrícola y ganadero,
claro,
¿no? Para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la industria del alimento.
Claro.
Y ahora también de otros cultivos que sirven para otras funciones, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a, para tratar también de comprender algunas de estas cuestiones y meternos un poco más en tema y ver qué problemáticas ambientales también surgen a partir de ese desarrollo de la actividad humana, de esta actividad en particular, vamos a hablar con alguien, ¿te parece? Vamos a una entrevista.
Sí, vamos a hablar con Martín Crespín. Martín es profesor de historia, atenti, También es artista plástico, es escritor, editor y productor de actividades culturales que tienen que ver con el ambiente. Me encanta el currículum que tiene Martín. Bueno, vamos a preguntarle a Martín, ¿qué te parece?
Me parece muy bien.
Martín, sos profesor de historia, entre otras profesiones que ejercés. ¿Qué te movilizó a comunicar en otros formatos los impactos que generan la naturaleza, el extractivismo y por qué el extractivismo especialmente?
Lo que me movilizó a trabajar el concepto de extractivismo, que es la extracción de naturaleza a gran escala, con los impactos ambientales y sociales que eso provoca, fue la alarma que me provoca, la preocupación, pensar en el daño que se está haciendo a la naturaleza y cómo eso va a impactar en el futuro y cómo impacta ahora en la actualidad. Entonces tiene que ver con eso, con la magnitud, ¿no? Un ejemplo que siempre pongo es la cantidad de agua que se utiliza para hacer estas actividades extractivas, esto de estar sacando naturaleza, estar extrayendo naturaleza a gran escala. Y siempre se utiliza mucha agua. Pensemos en lo que es el fracking, que utilizan agua en zonas semiáridas, utilizan agua potable en zonas semiáridas, o pensemos también en la megaminería, que utilizan gran cantidad de litros de agua por día y esos litros de agua quedan contaminadas y son utilizados en las nacientes de los ríos. Entonces, bueno, es esto, es pensar ese daño que se está haciendo ahora en la actualidad y cómo eso va a impactar en las generaciones futuras, ¿no? Cómo va a impactar en un tiempo próximo. Más que nada, pensando en el concepto este de calentamiento global, que estamos todos y todas atravesados por este fenómeno, ¿no? Que está provocando las acciones que venimos haciendo y cómo nos estamos vinculando con la naturaleza. Cómo se va aumentando la temperatura y eso va impactando, ¿no? Si pensamos estas actividades del extractivismo atravesadas por el concepto de calentamiento global, bueno, es más que preocupante y por eso fue la inquietud, fue lo que me movilizó a trabajar otras formas de comunicar estas problemáticas.
También le preguntamos a Martín Crespi de qué se trata el proyecto Naturaleza Humana.
El proyecto Naturaleza Humana es una muestra plástica y también es un libro en formato tradicional y también son distintos soportes que están volcados en la página, que es pachamamitalibros.com.ar. Ahí van a poder ver las imágenes de lo que es la muestra y es una síntesis visual y conceptual de las distintas manifestaciones que tiene el extractivismo, que como les mencionaba anteriormente es la extracción de naturaleza a gran escala. Y esas son como síntesis visuales, de producciones visuales, de producciones plásticas, donde de alguna manera hago una síntesis para que se comprenda la magnitud y se sensibilice sobre estas cuestiones. Si ingresan a la página van a ver producción plástica, es decir, producciones visuales que tienen que ver con el derrame de petróleo, que tiene que ver con las fumigaciones, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con lo jurídico, con lo económico, ¿no? Que tiene que ver con el agua. Entonces son lo que hice con el proyecto de Naturaleza Humana es de alguna manera hacer una síntesis visual de todas estas manifestaciones que tiene el extractivismo, que tiene este modelo en el cual estamos viviendo, que está provocando unas consecuencias ambientales fuertes, ¿no? Pensemos en todas estas actividades que yo les venía mencionando, los impactos que tiene en la naturaleza y también que tienen en los cuerpos de las personas que viven en esos territorios. Pensando, no sé, por ejemplo, el tema de la alimentación, cómo nosotros en las ciudades consumimos alimentos ultraprocesados y esos impactos que tienen en la salud de los cuerpos de los chicos y las chicas que concurren a las escuelas con los cuerpos con sobrepeso y con obesidad, ¿no? Hay porcentajes que se están estudiando que dicen que alrededor del 40% de los niños en edad escolar tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y eso se debe a la alimentación y eso se debe al vínculo que tenemos con la naturaleza.
Martín, ¿cómo hiciste para imaginarte mundo zombies? Contanos un poco de este cuento y su vínculo con los alimentos ultraprocesados.
Bueno, el libro de Mundo Zombie es el último proyecto que hicimos junto con Diana Cheró, que ella es ilustradora. En este momento se encuentra viajando por México y lo llevamos adelante en el contexto de pandemia. Justamente trabajamos un relato, que es esto, la trama del cuento de Mundo Zombie es que las abuelas y los abuelos cuando están frente a los televisores se transforman en zombies, las papás y los mamás cuando están frente a las pantallas de los celulares o de las computadoras se transforman en zombies, y las infancias cuando están frente a las Play, a las tablets o a los celulares se transforman en zombies y por supuesto comen comida zombie. Y es justamente hacer hincapié y resaltar las consecuencias que implican la utilización de pantallas por una cantidad de horas desmedidas, ¿no? Con lo que implica esto de estar enganchados con los entretenimientos vacíos que están pensados los distintos aplicativos y juegos del soporte virtual. Al estar en una pandemia, lo que nos posibilitó esta tecnología fue comunicarnos y vincularnos desde otro lugar ante la imposibilidad de juntarnos, pero también hay un riesgo de medirnos, ¿no? De medirnos cuánta cantidad de horas pasamos frente a las pantallas. Entonces fue remarcar un poco eso, y al mismo tiempo en este libro que se llama Mundo Zombie, que tiene una serie de relatos, uno de los cuales yo les mencionaba anteriormente, trabajamos también el tema de los ultraprocesados, de la comida chatarra, de la comida zombie. Y ahí lo trabajamos desde el humor, es remarcar las implicancias que tiene para la salud todos los productos que nosotros compramos en los supermercados, que se llaman ultraprocesados comúnmente. Y eso es productos ultraprocesados que vienen empaquetados, tienen saborizantes, espesantes, colorantes, cantidad excesiva de azúcares, de grasas, de sal, y no están etiquetados, ¿no? Hay una ley de etiquetado que está con media sanción y esperemos que salga pronto, porque es el consumo desmedido, porque estos comestibles están pensados para que sean adictivos, ¿no? Tienen distintos elementos que llevan a eso. Bueno, esperemos que esta ley de etiquetado salga pronto y no quede nada más en la ficción planteada a través del libro de Mundo Zombie.
Bueno, y por último le preguntamos a Martín Crespi qué cosas pueden hacer los chicos y las chicas para proteger nuestro ambiente.
Hay muchísimas, muchísimas cosas que se pueden hacer desde nuestro lugar. Primero, bueno, leer un poco, interiorizarnos, sensibilizarnos, tener un contacto distinto con la naturaleza, más allá de reciclar, saber la importancia del agua, ¿no? Tomar conciencia de eso y al mismo tiempo que nuestro entorno tome conciencia. Me parece que las infancias van a ser partícipes directas de las transformaciones que debemos hacer como sociedades en este mundo. Me parece que las infancias van a transformar estos vínculos que se van a dar con la naturaleza. Así que más allá de reciclar y más allá de tomar conciencia, me parece que el ejercicio es este, ¿no? De estar compartiendo estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, de estar comprometiéndonos en todo lo que tiene que ver con lo ambiental, desde plantar unas hierbas naturales en nuestro jardín, desde plantar una huerta en nuestros espacios, en las terrazas, en macetas, hasta exigir en nuestras propias escuelas que haya composteras, hacerlas, incentivar para que haya composteras en las aulas, en las escuelas, en el barrio. Con detalles mínimos se cambia mucho, con el compromiso. Cuando nosotros tomamos conciencia, nos vamos comprometiendo y vamos transformando nuestro entorno. Y después dimensionando, que no es únicamente que nosotros compostando en nuestra casa o reciclando los residuos en nuestra casa vamos a solucionar los problemas, porque los problemas son generales, son complejos y tienen que ver con una participación colectiva. Me parece que ahí hay una clave importante: participar comprometidamente con nuestro entorno, con nuestros pares, y pensar, imaginarnos y soñar otros vínculos distintos que tengan que ver con la naturaleza. Y lo que hay como una guía a tener en cuenta, a considerar, es el vínculo que tuvieron y tienen las comunidades, los pueblos originarios, con respecto a la naturaleza. Me parece que ahí tenemos como un bagaje importantísimo a considerar, a aprender muchísimo de las experiencias que tienen los pueblos originarios con su entorno natural.
Muy bien, qué hermoso todo lo que nos fue contando Martín Crespi, este profesor de historia y artista plástico. Qué interesante ese libro, Mundo Zombie. Y bueno, esto que les recomendaba a los chicos, ¿no? Que más allá de todas las cosas individuales que uno pueda hacer, qué importante que es la participación colectiva para poder ir trabajando con todos estos temas.
Sí, generar transformaciones que sean más profundas y a largo plazo, ¿no? Claro. Digo, como más allá de las acciones individuales que podamos obtener. Y me parece que pensando un poco con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y pensando en la pampa húmeda, en la región en la que estamos hoy, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura y cómo se desarrolla la agricultura. Bueno, tal vez ver qué pasa con el uso de los agrotóxicos, ver qué pasa con la agroecología, ¿no? Conocer un poco más sobre eso, ver cómo desarrolla la agricultura muchos pueblos originarios, y tal vez empezar a tomar de ahí para cambiar la forma de producción. Eso también va a generar otro tipo de alimentos, otro tipo de vínculo con la naturaleza.
Tal cual.
Y a tener una búsqueda tal vez más equilibrada, ¿no?
Y un mundo más sostenible.
Sí.
Para nosotros, para nosotras y para los que vienen después de nosotros.
Exactamente.
¿No? Así que bueno, estuvimos viendo hoy cómo se vive, cómo vive un pastizal en esta semana donde estamos preguntándonos cómo son los ambientes que habitan nuestro país. Se termina el programa y nos vamos yendo, por supuesto, con música. Vamos a irnos con el tema Subo al Pastizal de Solentina.
Buenísimo.
Chau, Juli. Chau, chau, chicas. Ana. Chau, chicos. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-da. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
pastizal del conurbano. Flores amarillas brotan entre el basural y los arroyos estancados.